Buenas tardes a todos. Kempo Gelec me pidió que hablara acerca de la Buda, de la vida de Tonpa Sherpa, lo que nosotros llamamos, de acuerdo al calendario tibetano, de acuerdo a la tradición antigua del sistema del Karyu, en este sistema del Bon, sútrico del Bon, en el primer mes de la primavera, que es considerado el primer mes del año, por lo tanto, en muchas partes del Tíbet y en la región de los Himalayas, todavía la gente sigue este sistema. Por eso, en muchas comunidades de los Himalaya y en Nepal y en India y muchas partes del Tíbet, en la mayor parte del Tíbet, la gente celebra el año nuevo tibetano en este mes, al principio de este mes. Hoy sería el 14º día y es la luna llena. Entonces celebramos. Entonces mucha gente se confunde con esto. ¿Por qué la gente del Tíbet, otra parte de la gente del Tíbet, celebran a mediados de febrero? Entonces, ¿por qué es esta diferencia en el tiempo? La única diferencia es que es de acuerdo al sistema del calendario. Por eso, Buda Tonpa Sherpa no dos veces ni tres veces, sino vino una vez. Pero entonces, en algunos monasterios, en algunas áreas que siguen al Buda Tonpa Sherpa, celebran de acuerdo al calendario de este próximo mes, pero en algunos monasterios y algunos lugares celebran este año, o sea, la luna llena de este mes. Entonces, esto son solamente diferentes sistemas del calendario. En ambos casos, hablando de manera general, en la luna llena, que es el día quinceavo del primer mes de la primavera, es el año del ratón de madera. El primer mes de la primavera. Entonces hay 12 meses y se dividen en cuatro estaciones. Entonces, la primavera, los primeros 3 meses son los primeros 3 meses primavera. Después de la segunda parte de la primavera y la tercera parte de la primavera. Después viene la primera parte del verano, la segunda y la tercera. Después la primera parte del otoño. Y después viene el invierno, dividido también así. Entonces, ¿cuándo empieza la estación de la primavera? El primer mes de la primavera, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer mes de la primavera? Esto es importante de acuerdo a la biografía de Buda Thongpa Shenra. Hay una versión larga y una versión mediana. El mes de la primavera, este mes lo llamamos el doceavo, de acuerdo al calendario común. Se conoce también como el mes Yalwa. Yal. Hay 27 constelaciones y cada día va cambiando. Entonces, claro que cada mes pasan diferentes constelaciones. Por ejemplo, el mes pasado una constelación y así. Cada mes hay diferentes constelaciones. Todo el tiempo va cambiando. En la luna llena, que no necesariamente tiene que estar en la luna llena, pero la luna llena, entonces es como esta luna llena, que es una constelación. Este mes, que se considera como el doceavo o el primero, no importa, este ciclo, pudiéramos decir, no cambia. Karma Yal, esta constelación Yal, solamente se puede dar en la luna llena de este mes, nada más. En este mes, si el Yal, esta constelación, la luna llena, es como en este mes. Entonces es Yal Dawa. De acuerdo al sutra, en la enseñanza de Buda Thongpa se define el mes de Yal, que es el primer mes de la primavera. Por lo tanto, sin importar como algunos tibetanos lo consideran este mes como el último, como el primero, no importa. Pero si seguimos los textos de este sistema antiguo, en la biografía larga de Thongpa Shenra, Yaldagua es este mes, y por lo tanto consideramos que es el primer mes de la primavera. Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos astrológicos, así es. No es que sea una cuestión nueva que tengamos estas ideas, sino que esto es desde hace muchas y muchas generaciones anteriores. Por lo tanto, la gente puede seguir distintos calendarios. Entonces, por eso algunos tibetanos celebran el Año Nuevo en el próximo mes. Los reyes aristócratas así lo hacían. Esto es parte de la historia. No voy a ir a esta historia porque hay cuestiones históricas y políticas, hay distintas versiones. Pero este mes que celebramos el Año Nuevo se llama quiere decir acerca de los granjeros. Entonces, originalmente seguía la gente este sistema de calendario de acuerdo a las granjas, los granjeros. El Ozar del Rey tiene otra versión. Por eso, siguiendo este calendario, Yonsin Rinpoche, él era un gran astrólogo. Y siguiendo Yonsin Rinpoche a su maestro y otros muchos maestros, Rinpoche verificó por sí mismo lo que podemos decir hace 18.000 años. Entonces, él calculó de acuerdo a ese tiempo y de acuerdo al calendario. Entonces él siguió y vio que había un acuerdo. En la versión media de la biografía del Buda Thoma Jenrab. Entonces esto es importante de ver en este sistema y seguimos al Buda Thoma Jenrab. Entonces nosotros seguimos esto. No se trata de una competencia. A veces la gente lo ve como que hubiera como una competencia. En unos hacen esto y en otros hacen la otra fecha. Entonces hay como una competencia, pero no, eso no es lo correcto. En muchos monasterios, ellos celebran el Ozar en este próximo mes. Y no hay nada erróneo en hacerlo así. Cuando nosotros seguimos esto y observamos este sistema, no es algo que Rinpoche inventó, sino que ya existía desde hace muchas generaciones atrás. Entonces, Rinpoche era un muy buen astrólogo y estudió mucho. Entonces, él estaba convencido de que era importante sostener esta tradición. Entonces, Rinpoche decidió celebrar de acuerdo al cumpleaños de Buda Tompachera, que es mañana. Entonces se hace una ganapuya de 2 días. Hoy vamos a empezar y mañana es el día principal. Esta es la razón por la cual Rinpoche decidió mantener esta tradición. Entonces, Rinpoche pensó, es importante mantener esta tradición así. Hizo esta observación y entonces la gente va a recordar que esto es importante. También el pensamiento de Rinpoche comentó que es un día, una ocasión muy auspiciosa en nuestra vida. Recordamos sus enseñanzas y cómo se involucró en cómo es importante que nos involucremos en nuestra práctica y observar algunas acciones negativas del cuerpo, habla y mente, e involucrarnos en las acciones virtuosas. Esa es la razón por la cual nosotros seguimos y festejamos el día en que nació y también el día en que obtuvo el paranirvana. Igual que el paranirvana de distintos grandes maestros, que ese día se considera muy especial porque ese día se multiplican los efectos beneficiosos de nuestra práctica y de cualquier acción virtuosa que hacemos. También está el poder, igual con las acciones negativas, en las cuales te puedes involucrar. Entonces, el efecto se hace también muy fuerte. Entonces, por eso en estas ocasiones especiales lo aconsejan todos los maestros de tenerlo en cuenta. Lishu Taring en sus enseñanzas está esta oración de Buda Tompachenra. Y también por Tempanamuka en las prácticas preliminares del Namka Drulso, que es parte del linaje de Yetritácel. Entonces, todos estos textos se menciona y se sugiere que es muy importante observar y comprometerse con estas prácticas auspiciosas, igual nuestra práctica diaria, pero también en estas ocasiones especiales. Normalmente, cada mes, en la luna llena, se hace una práctica. Esto es básicamente porque la luna llena es la luna llena y de el primero al octavo día va creciendo la luna. A los 8 días y luego a los otros ocho, ocho, y luego vuelve a venir nuevamente la luna llena. Después va a venir la luna nueva, o sea, son cada cuarto de luna. Es especial. Entonces, en cada mes se consideran estos días. La luna llena se considera un momento muy importante tradicionalmente. Cuando las personas quieren hacer acciones virtuosas, entonces es sobre todo especial hacerlas en estos días especiales. Si no puedes hacer todas las prácticas, pero sí se dice que evitar tomar alcohol, comer carne y algunas, pues otras acciones que se pueden considerar como no virtuosas. Es importante conservar esto, sobre todo en estos días especiales, que cualquier otro día más común. El día en que nació Buda Thongpa Shenrab o el día que se iluminaron, entonces se multiplican los efectos de la práctica por cientos y miles de veces. Por lo tanto, vemos esto y este día nosotros oramos y estar conscientes de nuestra práctica, hacer postraciones, circunvalaciones, prender lámparas de mantequilla o hacer ofrendas pequeñas o grandes. Esto de manera externa y internamente hacer tu meditación, hacer tu contemplación. Y también las prácticas de refugio, de bodhicitta, de guru yoga, el estado natural, o hacer circunvalaciones, o hacer tu práctica en tu jida, dependiendo de la práctica que tú tienes considerada como tu práctica principal. Entonces, mañana, que es la luna llena, es muy importante, es un día muy importante para nosotros. Es el nacimiento de Buda Thongpa Shenrab, recordamos sus enseñanzas y sus consejos, y le pedimos involucrarnos con nuestra práctica de refugio de bodhicitta y recordando todas sus enseñanzas y comprometernos nosotros en la práctica tanto como nos sea posible. Entonces, mañana vamos a tener también la gana puya que hacemos normalmente en la luna llena. Tenemos este programa para mañana. Entonces, si tienes el tiempo y la oportunidad, es maravilloso que se puedan unir. Entonces, si no puedes venir a Shenten, entonces tú puedes abrir tu computadora y seguir las prácticas. Ahora, para hablar un poco acerca de Buda Thongpa Shenrab, primero voy a leer como transmisión y todos podemos leer juntos esta oración de Buda Thongpa Shenrab. Es primero el homenaje. Tempanamka dijo que esta es una invocación muy especial, esta oración. Tempanamka, cuando era joven, él dijo esto desde su corazón, esta oración. Entonces, este texto empieza con esta oración a Buda Thongpa Shenrab y recordar todas sus cualidades iluminadas. Ahora, aquí en Tepanauca dio homenaje al cuerpo de emanación. ¿Qué era la emanación? Decimos tulpa y normalmente decimos tulku. Ahora, en el día de hoy, hay muchos tulcus. Algunos parecen que no fueran como con muchas cualidades, otros sí, pero si nosotros tenemos la percepción pura, Tulku es especial. Es el cuerpo puro, la emanación. Tulku es una emanación aún. Normalmente, cuando nosotros renacemos en Sansara, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de este renacimiento? Como humano o como animal o como otro ser, normalmente en Samsara, el principal propósito es que nacemos en distintas situaciones por las emociones aflictivas, karma. No voy a ir a todos los detalles porque no tenemos el tiempo. Nosotros acumulamos karma o acciones. Tenemos como estas imprentas por la influencia de las diferentes emociones aflictivas. La acción es una cosa. Si tú dices algo también a través de la palabra, esta palabra puede ser neutral o puede ser una palabra dura o puede ser una palabra muy amable. Dependiendo de la palabra, tiene un efecto. Puedes, por ejemplo, lastimar a alguien o puedes hacer sentir a una persona feliz. O puede ser una palabra neutra que no le hace sentir nada. Cuando tú dices esta palabra o haces una acción, normalmente está hecha por alguna emoción, ya sea por el deseo o por los celos o el enojo o ignorancia, porque no tienes idea de lo que puede ocasionar esta palabra. Entonces, con esta ignorancia tú puedes decir muchas cosas. Entonces, todas las acciones no necesariamente vienen de un karma negativo, porque todos los karmas negativos están bajo la influencia de las emociones aflictivas. El karma positivo es debido a acciones buenas, con una buena intención. Aún así, si tienes una buena intención haciendo acciones positivas, aún así pueden estar influenciadas por la ignorancia. Esto es a lo que nosotros llamamos karma. Karma, aun si es positivo, está influenciado, está basado en la ignorancia. Por lo tanto, esta es la causa de samsara. Ignorancia se considera como la causa de samsara, como la raíz de samsara. Si no hay ignorancia, entonces no se acumula karma. Y si el karma no se acumula, entonces no habrá resultado, consecuencia que viene por el karma, causado por el karma. Por lo tanto, una persona común puede tomar un renacimiento debido al karma, a las emociones. Entonces, como los budas vienen a la tierra, a este tipo de mundo como ser humano, como un gran bodhisattva o un ser con una alta realización que ha ido ya más allá del control de la ignorancia. Ellos no han acumulado karma. ¿Qué los trae a este renacimiento? ¿Cuál es la causa de que renazcan en este tipo de planeta? Esta es la idea de lo que es un tulku. Los budas o seres con una alta, elevada realización que han ido ya más allá de la ignorancia, vienen a samsara, toman este renacimiento con su propio poder, no por el poder del karma, sino por su propio poder, por su propia conciencia despierta. Entonces, aun si a nosotros nos gustaría tener para la próxima vida un determinado renacimiento, podemos desearlo. Por ejemplo, renacer en lugares mejores, pero nosotros no tenemos el poder aún en esta vida. Nosotros podemos desear tener diferentes cosas o tener distintas facultades, pero no podemos, porque no tenemos el poder. Podemos tener el deseo. Puedes tener el deseo inclusive de ser una buena persona. Tratas de serlo. Pero a veces no actúas como una buena persona. A veces pasa así, es por nuestro propio poder, por nuestros hábitos, por nuestras tendencias kármicas, porque estas son muy poderosas. Entonces los budas y los seres muy con una realización muy elevadas ya tienen este poder y pueden escoger esto. Entonces toman el renacimiento para guiar seres sintientes, para ayudar a otros seres. Entonces se manifiestan en distintas formas. Se pueden manifestar como humano o en la forma de otros seres. Especialmente un cuerpo iluminado se considera cuando nosotros hablamos iluminado, son las tres kayas, que es Dharma kaya, Sambhava kaya y Nirmala kaya. Cuando uno llega a iluminarse, llegar a iluminarse significa básicamente Este estado final es Dharmakaya. Nirmanakaya, Sambhogakaya, son como reflejos de Dharmakaya, dependiendo de nuestras plegarias y nuestra bodhicitta. Entonces nosotros estamos en el camino, estamos en el entrenamiento y por eso oramos por bodhicitta, tenemos bodhicitta. Tenemos esta inspiración de lograr la budeidad para ayudar a otros seres sintientes a iluminarse. Este es el propósito de obtener la budeidad, es ayudar a otros seres sintientes. Este es el principio, esta es la intención de practicar los vehículos grandes, bodhicitta. Solo con bodhicitta no podemos obtener la iluminación. Esto es importante. Por eso nosotros hacemos muchas oraciones de aspiración al principio, y luego la dedicación también es una oración de aspiración, que pueda yo obtener la budeidad para beneficiar a otros seres sintientes. Nuestra práctica es generar bodhicitta. Entro a esta práctica, me involucro en la práctica, por ejemplo, en esta oración de Buddha Thongpa Shenrab. Tú puedes pensar, es para que mi práctica se desarrolle. Quiero tener una realización del estado natural en mi mente. ¿Para qué? Para que con el tiempo yo pueda ayudar y guiar a muchos seres sintientes. Ese es el propósito. Por eso, la causa principal de que los budas vuelvan a tomar un renacimiento y se manifiesten y puedan emanarse en la forma de un ser humano es a través de su bodhicitta, de su compasión. Y el bodhicitta aspiracional que han generado conforme han estado en el camino. Este es un resultado de bodhicitta. Es una emanación espontánea en Sambhogakaya o Nirmanakaya. Es el resultado de bodhicitta y la compasión. Entonces, el tulku Nirmanakaya, mencionamos que Nirmanakaya es una de las tres kayas. Entonces, práctica. ¿A quién Tempanamka hizo este homenaje? A Shera, en este contexto es Buda Thongpa Shera, que es el cuerpo, la emanación. Este es el homenaje. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos este homenaje a Buda Thongpa Shenrab? ¿Por qué recordamos a Buda Thongpa Shenrab? Recordamos y sabemos que todas estas cualidades iluminadas, estas actividades iluminadas, estos caminos iluminados, estas semillas iluminadas que él hizo para guiar a cientos y cientos de seres sintientes del futuro. Entonces, por eso, en esta oración hace esta referencia. Una cuestión es cuando hablamos de Buda Tompa ahora en el tiempo moderno, la gente trata de entender todo de una manera científica, como una evidencia física. Les gusta ver esto, lo otro, medirlo. Esto es difícil. Cuando hablamos de algo muy espiritual, no todo se puede demostrar. O tú tienes, si tú tienes una gran experiencia, esta es la mejor demostración. Entonces, hablando de manera general, como todos ustedes saben, hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista acerca de la fecha específica del nacimiento de Buda Tompa, el lugar, todas estas diferentes, puede haber diferentes opiniones y puntos de vista siguiendo a distintos textos. Tradicionalmente, Temeshaji, o sea, hay una versión larga, mediana y corta sobre su biografía. Estas son las referencias principales. Cuando nosotros hablamos de la vida de Buda y qué actividades hizo, entonces podemos encontrar como diferentes pedazos en distintos textos, entonces puedes encontrar diferentes historias, enseñanzas sobre estas semillas. Tradicionalmente hablando, Buda Tompa nació en un lugar conocido como Om Lunrin, podemos decir, de acuerdo a nuestra, digamos, medida actual del tiempo, hace 18.000 años. Dieciocho mil años se considera que nació y que vivió muchos años. De acuerdo a estas fuentes de estos textos, vivió por 200 años. Esto se interpreta de diferente manera. Algunos lo interpretan literalmente. Cuando Buda Tompa, un año de Buda Tompa, hoy tiene que ver con otro número de años. Él tomó para Nirvana a los 82 años. Entonces, esta medida de los años Lo que quiere decir que 18.000 años ¿cuántos años serían? Serían 200 años, entonces sería como los años 40 al hablar del año en que logró el paranirvana. O sea que hace como 9.000 años. O sea, hay distintas interpretaciones conforme se miden los tiempos. Para muchos académicos tienen distintas opiniones. Algunos hablan de que no, de que fue hace 5.000 años. Algunos académicos lo calculan de manera diferente, pero de la manera tradicional, estamos hablando de hace 18.000 años. Entonces, el año de su nacimiento fue el año del ratón de madera en la constelación Yal, que corresponde a este mes. Este día es el día de la luna llena y ese día era un jueves. Jueves, combinado con el karma Yal, cuando se cuenta, ya él se cuenta como separado en la constelación de Yal. Él nació en esta constelación, o sea, la combinación de la luna llena y esta constelación. Entonces este día es muy, muy auspiciosa por esta constelación de las estrellas y la luna llena, jueves. Entonces, en las 24 horas de día y noche, la primera es como en el día, o sea, entre que amanece y que es el atardecer, entonces, antes de que amanezca, ese fue el momento de su nacimiento. Su padre fue Yal Butogar, su madre Yeshe Yachema. El rey, el padre era un rey de un clan Mu. Era el rey de este reino. Y así fue la situación de sus padres y del día de su nacimiento. Olmoluring, se ha hablado mucho de Olmolunrin. De acuerdo al texto, se dice, de acuerdo al texto tradicional, se describe como un lugar muy especial, como un lugar podríamos decir que es un lugar a lo que no se puede ir fácilmente. Y de acuerdo al texto se describe aún así como dentro de nuestra misma tierra, nuestro planeta. Hoy en día mucha gente lo toma como el área del Monte Kailash. Otros no están de acuerdo y lo consideran como más hacia el oeste, hacia el noroeste, más adelante en la dirección noroeste. La cosa muy importante que hablamos de Sanshun, que se considera como un reino muy antiguo, es el lugar donde el Bon floreció y que están ahí sus propias enseñanzas, escrituras. Entonces, en tiempo antiguo, Shanshun era muy grande. Por eso se dividía en tres divisiones: Shanshun Pumpa, Shanshu Parpa y Shanshu Gopa. Shanshu Purpa es la parte más alta y la parte de en medio y la parte por donde se entraba, digamos. Hay muchas fuentes antiguas que describen Sanshun. Upa es donde estaba el reino de Olmolunrin. Entonces se considera como parte de Sanshun. La parte purpa de Shanshun. Se dice Taksik. Taksik. Nuevamente, las personas tienen distintas opiniones acerca de Taksik, de los países de Taksik. Y luego viene Shanshun, Gopa, en el tiempo moderno, sería la parte occidental del Tíbet, la parte norte y oeste, y hasta Selye Lhyakha. Donde está un monasterio muy famoso, se considera que allí hay como una señal de donde se dividía esta parte del territorio de Sanshun. Es muy grande. Cuando nosotros hablamos del monte Kailash, cerca de ahí había como un lugar, un asentamiento muy especial. Lo cambiaban también de tiempo en tiempo a diferentes lugares. Porque había como 81 reinos de Shanshu. De acuerdo también de los cuernos del Garuda, que tenían como distintos cuernos. Y esto también implicaba como un grado de dignidad. En la estupa tú puedes encontrar como una parte central y dos partes como de los cuernos, que son como los cuernos del Garuda. Y la parte central es una espada. Y en esa espada se considera como la joya que satisface todos los deseos. Entonces, en la parte alta de los templos, en los mandalas, y al encontrar esta descripción, se encuentra en la parte alta el churco, o sea, en la cabeza del Garuda, con mucho poder, como las alas del Garuda, con esta forma, está representada en diferentes mandalas y en diferentes estatuas, esculturas, y entonces al final del ala, tú puedes encontrar una cabeza de Garuda. Para los pompos, vemos estas cabezas del Garuda. Se considera muy auspicioso. Es un símbolo de dignidad. Por eso en tiempos antiguos los reyes o los grandes maestros, sus sombreros en la parte más alta tienen este símbolo. Entonces, estamos hablando de los reinados de Shanshun y cambiaban a diferentes lugares en diferentes tiempos, cerca de el Monte Kailash o en otras áreas, inclusive también en el área que hoy corresponde a Nepal. Hay distintos nombres, como por ejemplo en el área de Mustang, la llamaba también como una parte muy especial. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos a Olmolunrin? Hay distintos puntos de vista. Generalmente hablando, se considera como una parte de Shanshun, del reinado de Shanshun. De cualquier manera, nosotros podemos leer el tiempo se fue muy rápido. Podemos leer despacio en la versión en inglés. El rey de los maestros, el glorioso guía en Samsara. Había muchos maestros espirituales, los maestros que dan enseñanza, que muestran el camino para llegar a la iluminación. En tiempos antiguos, Tongpa era un maestro espiritual, no era un maestro común. Tongpa literalmente significa alguien que muestra. Que muestra. que revela. Es alguien que revela. ¿Qué revela? Por eso se dice, es el Maestro Supremo. Porque siguiendo la tradición Bon, hay 108 Budas que guían a los seres sintientes. Cuando nosotros hablamos de Kalpa o los eons, cada eón está el eón de la oscuridad y el de la luminosidad. La oscuridad quiere decir las temporadas, las épocas en donde no hay Dharma, en donde no hay maestros. Entonces, están totalmente fuera de estas oportunidades espirituales. Pero están las épocas iluminadas donde sí hay enseñanza y sí hay maestros. Entonces, de mi kalpa, dependiendo de distintas épocas y tiempos, vienen diferentes Budas. En 108 el Buda de 1000 eones, Buda viene para guiar a los seres sintientes, viene muchas veces. Entonces, Buda Tombachenra fue el octavo, entonces fue de los primeros. Eso es bueno, fue el octavo. Entonces van a venir Budas del futuro. Esto puede ser interesante para ustedes. Desde luego, la Kalpa de luz luminosa, cuando los seres pueden vivir cientos o miles de años. En ese tiempo había Buda, su nombre era Towadhawatushe. Él vino cuando los seres podían vivir por cientos de años. Después, cuando los seres pudieran vivir ocho mil años, entonces vino el segundo Buda. Después, cuando los seres sintientes podían vivir como 60 mil años, vino el tercer Buda. Cuando los seres vivían 40 mil años, vino el cuarto Buda. Luego, cuando los seres tuvieran 20.000, vivieran 20.000 años, era el sexto Buda. Cuando el tiempo de vida eran 1.000 años, Entonces era el Buda anterior a Tompa Shenra. El presente es Tompa Shenra y vendrá un Buda del futuro. Este es cuando la vida de los seres puedan llegar a 100 años. Este es el promedio. Algunos viven menos y otros un poco más, pero es alrededor de los 100 años. De acuerdo al cálculo astrológico, nuestra vida se ha ido acortando. Esta es nuestra época y en el futuro vendrá el Buda. Los seres vivirán 10 años cuando venga el Buda del futuro. Entonces son los 9 Budas. Está hablando de los 9 Budas de los 108 que vendrán. Muchos maestros. Y en la era de nuestro eón, entonces dice, esta es el maestro glorioso que guía en Samsara. Es la luz de la lámpara que trae la luz y que conquista las masas de la oscuridad. ¿Qué quiere decir la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? En nosotros nuestra oscuridad es la ignorancia y todo lo asociado, todas las emociones. Esta es la oscuridad porque nosotros nos confundimos. Entonces, para poder conquistar esta oscuridad, necesitamos una lámpara, una luz de lámpara. ¿Qué clase de luz es la sabiduría? Es la luz de la sabiduría, de la presencia consciente. Esta es la enseñanza de los maestros, es nuestra propia presencia consciente, que se personifica como una luz, el poder lograr la luz última. Entonces, Tompa Shera es como la luz de la lámpara, porque él mismo trajo esta luz para todos los seres sintientes a través de sus enseñanzas, a través de sus actividades iluminadas. Entonces, la oscuridad de Samsara, la oscuridad de la emociones y de la ignorancia se va a iluminar para poderlos llevar al camino de la iluminación. Entonces es el jefe entre todas las medicinas que puede remover todas las tormentas de la enfermedad y de la ignorancia, porque Buda en sí mismo ayuda a los seres que sufren con todas estas emociones negativas y sufrimientos. Por ejemplo, de una persona enferma, todas las emociones negativas se pueden considerar como si fueran una enfermedad. Entonces, todas las enseñanzas y las prácticas se consideran como una medicina. Y al maestro espiritual es como un médico. Esto es como nosotros consideramos en las enseñanzas, que nosotros mismos somos pacientes, que estas emociones son como una enfermedad y el maestro considerarlo como un médico y las enseñanzas y las prácticas son la medicina. Así es como nosotros debemos considerarlo y así escuchar. Y confiar las enseñanzas así como medicina. Entonces, hay distintos tipos de médicos, pero entonces esta es como si fuera como el guía supremo, el Buda, el que tiene una mayor prioridad. Cuando nosotros empezamos, ya había antes siete Budas, pero en esta época él vino a guiarnos. Entonces, por eso es como el jefe entre todas las medicinas que remueven los tormentos de la enfermedad y de la ignorancia. Entonces es el rey de los cielos, que es como el jefe entre los hombres. Él nació como un príncipe, se considera como muy puro y superior entre los hombres. En este caso no significa que es superior a otros, pero superior de acuerdo a su habilidad y a su conocimiento y la habilidad para guiar hacia la iluminación, debido a lo que ha logrado. Entonces, por eso se dice superior entre los hombres, porque si tú sigues y practicas este camino, entonces tú puedes lograr esto y ser superior. No quiere decir que desde un principio, porque en tiempos antiguos no había como lo que hoy se considera como diferentes clases sociales, pero aquí no es el caso. Aquí es en base a los méritos. ¿Por qué se llama superior? Aunque nosotros no lo veamos así, esto no importa, pero en este sentido se considera superior debido a sus actividades iluminadas. Entonces, todas las masas de las grandes flamas que puede secar los lagos de las cinco venenos, porque Samsara se considera como un gran río, como el océano de Samsara, porque es muy amplio. No es posible eliminarlo. No es fácil, porque Samsara se considera como muy grande. Entonces, para poder secar algo tan grande, se necesita de un fuego muy grande. Es como una gran flama que puede secar todos los lagos y todas las aguas de las ocasionadas por las cinco venenos. El exaltado y esplendoroso que tiene todas las marcas y características. Normalmente para los budas hay muchas marcas, algunas son principales, otras menores, Hay como 32 que son marcas mayores y como 80 otras señales menores. Entonces, corresponde a su apariencia física, de características, cualidades, realizaciones, muchas cualidades iluminadas. No vamos a entrar ahorita en todos estos detalles, pero sí puedes encontrar estos detalles en los textos. Entonces, tú puedes llegar a la realización última al darte cuenta último de varias semillas. Por las cuatro medidas completas de el ver nuestro mundo y las cuatro medidas completas de tu intención. Tonpa Chenrab, cuando él mostró sus semillas, cuando era la semilla del nacer, de la infancia, después cuando se casó, cuando dejó la casa y cuando empezó con su práctica y llegó a la iluminación. Esto es muy importante, un aspecto muy importante. Antes de ser como un candidato de los miles de Budas en muchos tiempos, antes de llegar a esta iluminación, pasaron por infinidad de dificultades. De acuerdo con el sistema sútrico, hay como tres tipos de, digamos, de eons, en donde se acumularon muchos méritos, donde se purificaron los oscurecimientos y las corrupciones, eons y eons. Entonces, Buda Tonpa Sherrab en su biografía, cuando tú lo lees, la mayoría de ellos, hay muchas historias que conectan con sus vidas pasadas y cómo en este tiempo sus discípulos, incluyendo sus padres y sus estudiantes, y cómo todos sus estudiantes están conectados por estas condiciones kármicas. Entonces se hablan de diferentes historias en el pasado. Muchos y muchos eones en el pasado, a veces por los padres, hermanos, hermanas, hijos, diferentes relaciones. A veces, cuando tú te encuentras con un extraño, te das cuenta que hay muchas conexiones, son historias interesantes. Debido a esta razón, nosotros nos estamos reuniendo hoy aquí. Habla de que a través de, debido al karma, cómo funciona el karma, cómo estas conexiones hace que nos reunamos las personas. ¿Qué tipo de conexiones, de causas? A veces hay personas que están como muy, muy atormentadas por distintas situaciones y preguntan, pero ¿por qué yo paso por esto? Esto es porque en el pasado Tú tuviste diferentes acciones, pero tú puedes liberarte de todo esto. Entonces, por eso da enseñanzas para poder seguir las prácticas y enseñanzas así. Por lo tanto, él pasó por distintas dificultades en el pasado y finalmente llegó a la iluminación. Y cuando llegó a la iluminación a través de estas 12 semillas, entonces puedes llegar a esta, darte cuenta, último, cuando se habla de las semillas de Buda, comúnmente se habla de 12, Buda, Tonpa Shenra. En los textos principales se habla de 60 semillas, o a veces se dice que son 300 semillas, dependiendo de cómo se hacen estas subdivisiones. Entonces, como quiera que tú las cuentes, es como qué medios virtuosos encontró no solamente para sí mismo, sino para poder guiar a todos los seres sintientes, a sus discípulos, hacia el camino de la liberación. Entonces, esto habla de que antes de que viniera a la tierra de una manera humana, él generó seis medidas del ver, seis medidas de la intención. Esto es así. Las medidas del ver cuando reencarnó, en qué lugar reencarnó, qué tipo de padres vas a tener, qué tipo de riqueza vas a tener. Cada uno tiene diferentes razones y propósitos. Entonces, por eso se dice que son las cuatro medidas completas del ver y las seis completas medidas de tu intención. ¿Por qué escogió ser un ser humano? Entonces aquí explica distintas situaciones. Olmolurrin, él lo vio como el lugar donde él iba a nacer. ¿Y qué tipo de castillo, de palacio, qué tipo de padre, qué tipo de madre escogió el padre, la madre, el palacio, el lugar? Y explica que hay una gran razón por cada uno de estos, las seis intenciones que lo llevaron a nacer en Olmolunrin y tener un nacimiento como ser humano. ¿Y qué tipo de clan? ¿En qué tipo de clan un clan royal y qué riqueza? Entonces la intención es para poder propagar las enseñanzas. Otra intención es para guiar a los seres sintientes. Entonces estas son las seis intenciones de su nacimiento. Es la gran amabilidad para la liberación de todos los seres del samsara debido a su gran amor. Todas estas intenciones básicamente son, ¿cómo decirlo? A través del poder de la compasión y de la bondad, del amor compasivo, entonces guía a todos los seres al camino de la liberación para que salgan de samsara. Por lo tanto, yo doy homenaje al Shira, a la emanación de Nirmanakaya. Entonces, creo que podemos parar aquí, pero esta oración es muy importante. Por eso nos dice que en cada enseñanza repitamos esta oración. Cuando nosotros decimos esta plegaria a Tonpa Chenra, recordar todas sus semillas y todos sus medios hábiles y sus cualidades iluminadas. Entonces enseñó el sutra, el tantra y el sokchen. La enseñanza del sutra consiste en toda la disciplina monástica. En la enseñanza tántrica está el tantra interno y la enseñanza sokchen, que esa fue la enseñanza última. Él dijo, para la vida común, al llegar a la edad de 31, él se hizo monje y usó estos hábitos para traer toda esta sabiduría de las deidades, estos siddhis, y por eso usamos este hábito. Y entonces él tomó la práctica ascética, el vinaya, las observaciones de los votos. Y después de un tiempo, en ese tiempo, solo aquellos que estaban más cerca de él, que lo rodeaban, no la gente común, pero después de un tiempo, él dejó a sus discípulos y solamente estuvo con uno, con un discípulo. Chapalari. Y finalmente fue un discípulo muy, muy cerca. Y él es el que estuvo más cerca y le dio estas enseñanzas de Dzogchen. Y después pasó a Paranirvana. Esto es acerca de la Buda de Tonpa Sherpa. Entonces, lo principal cuando hablamos de la vida de Buda, entonces tú lo puedes ver como un mapa que te puede guiar para poder llegar a donde llegó. Yonsin Rinpoche nos decía, no puedes llegar a través de un ticket, tienes que practicar, practicar para poder llegar ahí. Esto puede ser distintos puntos de vista, las enseñanzas externas se describen desde distintas maneras de cómo podemos ver todo. Después está la manera interna y la secreta. Aún el mandala externo, el mandala interno y el mandala secreto. Esto es lo más interno, inherente, adentro de nosotros, que podemos nosotros ver. Por eso se dice es secreto. El mandala secreto, el mandala interno y el mandala secreto. Secreto es como lo más escondido. Lo puedes ver como que no lo puedes accesar, pero sí porque está más cerca. Primero puedes ver lo externo y de ahí poder llegar a lo más interno. Entonces nosotros rezamos al Buda histórico. Estuvieron y después se fueron, pero no puedes explicar todo a través de un Buda físico. Pero su presencia nunca se va. La presencia de Buda es nuestro cimiento. Es el aspecto de Dharmakaya de su ser que está en todos nosotros. Así que al recordar a Buda en estos tiempos, es como redescubrir nuestro Buda interno a través de visualizar a Tapirita, hacer el Guru Yoga. Tratamos de redescubrir nuestro real Tapiritza interno. Esta es la razón por la que yo los quiero animar a los que están aquí, a los que están en línea, a que hagan más esfuerzo para mañana hacer esta oración de Buda Thongpa Shenra, repítela una y otra vez. Si no la tienes, a lo mejor Cedric puede enviar esta oración para que la gente la pueda tener. Y será muy importante que todos los días tú digas esta plegaria, cuando menos una vez al día. Esto será grandioso. Quien hizo esta oración es Trenpa Ronka. Sus enseñanzas nosotros siempre las seguimos. No es solamente una historia, sino estas enseñanzas de Tempananka, nosotros nos involucramos día a día. Esto es muy precioso y esta ocasión es muy especial. Te repito, para que te sientas con esta apreciación y te sientas muy afortunado que tienes todas estas posibilidades, esta oportunidad. Entonces, vamos a concluir con la dedicación.